bancos y la respuesta de la política. Seba Fleita hace una columna sobre el papel de los blancos, de los bancos, en la economía, a partir del Nobel de Economía, que podríamos titular, como dijimos, que es un banco mamá. Bueno, Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, premio Nobel 2022 para tres economistas este año, Seba.
Sí, para Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig, que básicamente han mejorado significativamente nuestra comprensión del papel de los bancos en la economía, particularmente durante las crisis financieras, ¿sí? Estos autores responden a la pregunta de qué es un banco, y básicamente la respuesta puede ser un poco obvia o puede sonar un poco obvia, pero es súper fundamental en economía entenderlo. Básicamente un banco es una institución que tiene dos lados, ¿sí? Por un lado es una empresa que acepta depósitos de la gente, que tiene capacidad de ahorro, y por otro lado es una institución que hace préstamos a personas que tienen necesidad de fondos, ¿sí? Y básicamente estos dos lados son los que analizan los autores. Diamond y Dybvig en el 83 y Diamond en el 84 hacen unos artículos académicos claves que explican por qué es eficiente tener bancos para hacer estas actividades, por qué no las hacemos los individuos y por qué creamos estas empresas que son los bancos para que las hagan. Y Bernanke en el 83 muestra que cuando los bancos no están bien o no hacen créditos, esta baja de disponibilidad de crédito en la economía hace que la economía funcione mal, que la economía sufra básicamente.
Bien, bancos como instituciones entonces que aceptan depósitos primero para tratar de entender esa pata.
Claro, comencemos por esa pata básicamente, que es como pensar en los bancos como instituciones que aceptan que la gente que les sobran los fondos, ajá, vayan y los depositen, ¿no? Tenga como estos depósitos. Entonces, Diamond y Dybvig en un artículo miran este lado, el lado de los depósitos, y se preguntan, básicamente la pregunta central es por qué es mejor tener un banco que no tenerlo, ¿sí? Entonces piensan cuál sería la alternativa de no tener un banco. Y la alternativa de no tener un banco sería que las personas con capacidad de ahorro simplemente vayan y compren por sí mismas activos financieros. Por ejemplo, inviertan en bonos o acciones, que sean seguros a corto plazo, ¿sí? Y que podrían comprarse y venderse según estas personas precisen liquidez. ¿Por qué? Para que estas personas, si están comprando ellas mismas estos activos financieros, pueden tener la necesidad de transformar en dinero esos activos si tienen alguna necesidad de liquidez. Si quieren comprar algo inmediatamente y tienen la plata invertida, van a tener que vender eso que compraron de inversión y usarlo para hacer sus pagos, ¿sí? Entonces, básicamente estas personas comprarían activos que rápidamente se puedan transformar en dinero, entre comillas, y eso es una ineficiencia, porque en la mayoría de los casos las personas no tienen la necesidad inmediata de realizar pagos, ¿sí? En la mayoría de los casos la gente que ahorra puede aguantar esos ahorros por un tiempo razonable. Entonces el hecho de crear un banco y una organización, una empresa que haga esto, es que esta empresa agrupa las necesidades de muchas personas, y básicamente usando esta idea de que no todos precisan al mismo tiempo, el banco se convierte en un seguro, ¿sí? Se convierte en un seguro que invierte los fondos de todos, principalmente en activos que son más ilíquidos, que no se pueden transformar en dinero tan rápido. Y el banco va a vender algunos de esos activos cuando tenga que satisfacer las necesidades de la gente que lo precisa en el momento, ¿sí? En algún sentido es como que hacemos un fondo común, y como no todos vamos a precisar la plata en el mismo momento, el banco la puede invertir, puede generar una mayor rentabilidad que la que tendríamos cada uno por separado, y básicamente nos funciona como un seguro de que si alguno de nosotros precisa, ahí sí, vamos al banco y el banco vende alguno de esos activos y nos devuelve nuestros depósitos. ¿Sí?
Esto entendido también cuando la plata queda depositada a plazo fijo con ciertos intereses, porque muchas veces la plata está allí en el banco sin darle rentabilidad a quien la deja, ¿no?
Exactamente, aquí estamos pensando básicamente en la idea, la eficiencia viene porque el banco puede invertir en activos más rentables, ¿no? Si uno tiene el dinero en la cuenta del banco, en una cuenta corriente, entre comillas, y no le da ningún resultado, entonces es mejor para el banco y peor para uno, claro. Sin querer dar consejos de finanzas personales, en general no es una buena idea tener los fondos o muchos fondos en cuentas corrientes sin que den ningún resultado,
¿no? Bueno, y problemas que tiene esto, ¿no? Que la gente en un momento, o mucha gente, o por una situación puntual en un país, o regional, o mundial, diga, prefiero ir a sacar la plata del banco.
Exacto, el problema central que tiene que crear estas empresas que hacen este pool de riesgo, digamos, que ponen toda la plata junta, es que este seguro, que funciona bien en condiciones normales, se rompe si las personas deciden que quieren que les devuelvan su dinero en el mismo momento, ¿sí? El banco no tiene forma de separar quién realmente precisa el dinero y quién podría estar haciéndolo debido al pánico o debido a estas otras cuestiones, ¿no?
Claro.
básicamente yo podría ir al banco a retirar mi dinero, no porque lo precise, sino porque todo el mundo está yendo a retirar su dinero, ¿sí? Esto es lo que se conoce, y en Uruguay lo conocemos bien, porque por las personas que tenemos determinada edad, porque los vivimos en el 2002, ¿no? Es lo que se conoce como una corrida bancaria, ¿sí? El premio Nobel, Diamond, uno de ellos, acuñó la frase de que el miedo en sí mismo es un problema. Y básicamente esta es como la idea de la profecía autocumplida, ¿no? Si todos esperamos que el banco se funda, vamos a ir a sacar el dinero del banco y entonces el banco se va a fundir, ¿sí? Y hay varias formas de resolver eso, por ejemplo, con el seguro de depósitos, ¿sí? Que hace que una institución asegure que los depositantes, aún en el caso de una corrida bancaria, aún en el caso de que las cosas vayan muy mal, van a poder recuperar una parte de sus depósitos, ¿sí? Entonces, esta idea de que existe ese seguro hace que la gente tenga menos incentivos a ir a sacar el dinero cuando ve que las cosas están empezando a ir mal.
Seguro de depósito del que empezamos a escuchar muchísimo en Argentina y en Uruguay, en este siglo, ya ha entrado este siglo, pero que tiene muchas décadas más atrás, por ejemplo, en Estados Unidos y otros países.
Claro, el artículo este de Diamond y Digbig, que ganó el premio Nobel, es el artículo académico más famoso que explica por qué se dan estas corridas bancarias y que muestra que el seguro de depósitos es bueno para evitarlas. Sin embargo, en Estados Unidos, cuando estalló la Gran Depresión en los 30, digamos, con la crisis del 29, hubo fuertes corridas bancarias, con depositantes que iban a los bancos a retirar todos sus depósitos de los bancos, y ahí se creó el seguro de depósitos a nivel federal, en un programa que se llama Seguro de Depósito Federal para Bancos, pero incluso el seguro de depósito ya existía en Estados Unidos desde el principio del siglo XX en diferentes estados, no a nivel de país, no a nivel del gobierno federal, pero sí estado por estado. Incluso esto motivó que mucha gente criticara el premio Nobel y diciendo, bueno, le dieron un premio Nobel por algo que todos sabíamos. Incluso hizo que Paul Krugman ayer hiciera una columna diciendo, no, el Nobel está bien merecido, esta idea, por más de que los seguros de depósitos existían, es una idea importante y es importante entenderla bien, ¿no? Pero bueno, esto que existía en Estados Unidos a partir del principio del siglo y después en los 30, en otros países se hizo mucho más tarde, ¿no? Uruguay, por ejemplo, adoptó mucho más tarde el seguro de depósitos con la crisis del 2002, que dejó la enseñanza de que había que proteger de alguna manera a los ahorristas. Se hizo la ley 17.613 en el 2002, que creó la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, la SPAB, como una dependencia desconcentrada del BCU, del Banco Central de Uruguay, con el cometido de administrar este fondo de garantía de depósitos bancarios, que es el seguro de depósito en Uruguay, ¿sí? Sin embargo, esto que se hizo en el 2002 con la crisis y cuando todos estábamos como muy impactados por lo que había pasado y por la corrida bancaria, recién fue a partir del 2005 que se reglamentó y se puso en funcionamiento, ¿sí? Fue el decreto 103 del 2005 el que reglamentó el funcionamiento de este fondo de garantías, determinando los límites de cobertura y la cuantía de los aportes que tenían que hacer las instituciones de intermediación financiera. O sea, los propios bancos son los que ponen cierto dinero para hacer el depósito y no todos los ahorros están cubiertos, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente esto también se dio en un contexto donde había problemas porque había una cooperativa que era COFAC, claro, que se estaba fundiendo, entonces se apuraron y se implementó. Y básicamente a partir en la ley del 18.401 del 2008 se creó ahí finalmente el sistema que rige en Uruguay, que es la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, la COPAB, a la cual se le dio las atribuciones del SPAB que se había creado antes. Y básicamente este es como el seguro de depósitos que rige hoy. Y como información, por si uno está mirando y diciendo, bueno, ¿cuánto me cubre el seguro de depósitos con relación al dinero que pueda tener? La garantía de los depósitos por persona física o jurídica en cada institución de intermediación financiera, en cada banco, es de $10.000 para el total de depósitos en moneda extranjera y 250.000 unidades indexadas para el total de depósitos constituidos en moneda nacional. Sí, el seguro de depósitos, obviamente, uh-huh, es un seguro parcial. Si uno tiene $500.000, bueno, no va a rescatar todo ese
dinero. Bueno, a no ser que encuentre 50 instituciones distintas para depositarlo en fracciones.
Exactamente. Si uno tiene $500.000 en una institución, pero si tiene $500.000 en cada una, además de ser una persona con muy afluente en ese sentido.
No, bueno, pues yo quería dividir los 500.000, me parece, en 50 instituciones.
Claro, en fracciones de 10.000 para que estén todos cubiertos.
El sueco tiene experiencia. Sí.
Pero se me ocurre por la regla, ¿no? Porque es por persona física o jurídica en cada institución de intermediación financiera. Entonces, uno puede, digamos, dividir eso para que esté todo en montos que estén cubiertos por institución. Supongo.
Exactamente.
Estoy interpretando bien la regla.
Sí, sí.
Sí. Exactamente. Sí,
reglas
sí,
muy nuevas, ¿no? Porque Seba, estamos hablando 2002-2008, que se terminó de construir la institucionalidad, los datos, la cantidad, ahora, ayer de tarde, estamos en el 2022.
Sí, es relativamente reciente. Eso lo hablamos y lo decimos también con otras medidas de política pública, ¿no? Digamos, hay un montón de cosas en Uruguay institucionales que se han ido creando en el paso del tiempo y que todavía son relativamente jóvenes o recientes, ¿no? Es importante tener esa idea porque a veces no funcionan tan bien y en parte es porque requieren un proceso de madurez, ¿no? Pero es bueno saber nuestras instituciones a partir de cuándo se han ido creando y cómo se han ido desarrollando.
Bien, del otro lado están los bancos como instituciones que dan préstamos, ¿no? Para cerrar un poco esta doble función de los bancos.
Claro, hablamos del lado de los depósitos, ahora nos queda hablar un poco del lado de los préstamos. Y aquí el problema central con el que debe lidiar cualquier persona que otorga un préstamo es qué hacer con el riesgo de que un prestatario no nos pueda devolver el préstamo en su totalidad, ¿no? O sea, esto es el riesgo que nos sometemos cuando le damos un préstamo a alguien, ¿no? Y la mejor forma de lidiar con eso es que el prestamista, o sea, la persona que hace el préstamo, de alguna manera supervise o audite o controle al prestatario, la persona que lo recibe, para poder entender en ese monitoreo cuáles son las chances de que me vaya a volver a pagar, ¿no? Sin embargo, para cualquier persona que tenga ahorros y los preste, monitorear a los claro. agentes a los que les prestó es muy costoso, ¿sí? Porque básicamente saber si se están comportando bien en términos de las posibilidades de repagar la deuda es costoso porque nosotros no tenemos experiencia o no tenemos la información para hacerlo, ¿no? Entonces, este tema, o sea, este tema de poder controlar a la gente que tiene, a la cual le prestamos el dinero, es lo que hace que haya una economía de escala y es lo que permite la existencia de un banco, ¿no? Podemos pensar en un banco como un mecanismo para generar economías de escala en el control de la gente a la que les prestamos el dinero, ¿no? Supongamos que muchos ahorradores entregan su dinero a un especialista, al banco, y que este especialista, esta empresa que está especializada en esto, otorga muchos préstamos y controla a los prestatarios, ¿no? Esto parece súper atractivo porque nos resuelve el problema de controlar al que le prestamos, pero a su vez nos genera otro problema central, que es quién monitorea al monitor, ¿no? ¿Quién monitorea a la empresa que está supervisando a los prestatarios, ¿no? Entonces ahí el banco, digamos, podría decirnos, bueno, mira, la verdad que no te puedo pagar tus depósitos porque el prestatario al que les di los préstamos me incumplió, no me pagó, entonces ahora yo tengo un problema. Entonces básicamente los ahorristas van a querer que alguien monitoree al banco. Y esto es un poco lo que hace Diamond en el artículo de 1984, que se ocupa de este problema de quién supervisa al monitor, quién supervisa al banco. Y básicamente esto es lo que da lugar también a la existencia de la regulación financiera, ¿no? Que hoy cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de criptomonedas, estábamos hablando de todo el tema de regulación financiera y esas cosas. Bueno, la regulación financiera está bien establecida en el mundo, en Uruguay, está en manos del Banco Central y de otras agencias, y esto viene un poco del artículo de Diamond, que en el 84 ya planteaba de que tenía que haber alguien que estuviera supervisando al banco, que era el que nos hacía el trabajo de monitor, ¿no?
Bien, y para cerrar un poco los bancos en problemas y qué sucede con la economía, una discusión muy pertinente y muy actual.
Claro, esto es súper súper interesante porque en estos artículos de Diamond y Dibbig y Diamond solo nos dicen, bueno, por el lado de los depósitos, cómo entendemos que existen los bancos, por el lado de los préstamos, cómo entendemos que existen los bancos, pero era todo muy teórico, ¿no? Son artículos, de hecho, de teoría económica, donde había como poca evidencia empírica. Y en realidad esto se complementa con el artículo de Bernanke de 1983, que básicamente encara como el principal problema macroeconómico de la historia del siglo XX de Estados Unidos, que fue la Gran Depresión, ¿no? Había como todo un debate en la Gran Depresión, y en realidad Milton Friedman, que es un autor que alguna vez hemos nombrado, un tipo que había tenido mucho peso en el debate económico, planteaba que venía por el lado de la política monetaria, ¿no? De que los bancos, y la Reserva Federal, perdón, no había hecho bien el tema con la tasa de interés, etcétera. Y Bernanke viene y dice, no, hay que mirarlo con la luz de los bancos. Dice, la Gran Depresión no fue solo un problema de caída de depósitos, que la gente no tenía dinero para depositar, sino que también hay un problema con la caída de los préstamos. Y este efecto de los préstamos es un efecto independiente al de las otras cosas, y es un efecto propio. Y él dice, cuando los bancos están en problemas porque no tienen depósitos, no prestan. Si los bancos miran sus hojas de balance, miran sus estados contables y dicen, estoy en problemas, no voy a prestar dinero. Y esta restricción del crédito, a su vez, genera un efecto muy negativo sobre la economía, ¿sí? Porque básicamente recordemos que los agentes económicos, las empresas y otros agentes, precisan crédito para poder funcionar, ¿no? Este foco en que se preservara la capacidad crediticia de los bancos, la capacidad de los bancos de dar crédito, fue una consideración central que motivó que la política económica durante la crisis financiera reciente, la de 2008, se hiciera con una expansión muy grande de la liquidez para que exista crédito, ¿sí? Y esto no es casual, básicamente, de que uno de los focos de la política fuera ese, sino que justamente Ben Bernanke era el presidente de la Reserva Federal, del Banco Central.
Ahí tiene
de
que Estados aplicar Unidos su, en ese su teoría en la práctica, digamos.
Exacto, sí, en algún sentido él estaba como aplicando su teoría en la práctica.
Claro, ¿no? una
su
teoría además principal desarrollada respecto a la peor crisis del capitalismo. Recuerdo, creo que a Danilo Astori repetir varias veces que la del 2008 era la peor crisis del capitalismo desde la crisis del 29.
Exacto, sí, recuerden, digamos, de que la gran depresión fue la crisis del 29 y a la del 2008 se le llamó la gran recesión, ¿no? Uh-huh. Haciendo como el paralelismo, como diciendo, este es otro evento enorme, y Bernanke justamente dice, lo peor que podemos hacer es dejar que los bancos no tengan capacidad de prestar, porque si los bancos no tienen capacidad de prestar, la economía real va a sufrir nuevamente, porque las empresas no van a poder sacar crédito para producir. Y eso fue como la guía de la política, y en general la gente tiende a pensar de que fue exitoso, de que en realidad Bernanke lo hizo bien, y esto fue bueno, aunque, digamos, Bernanke obviamente ganó un premio Nobel, es una persona muy respetada dentro de la profesión, pero también hay gente que dice, bueno, tímidamente quizás se puso demasiada liquidez en la economía y eso en algún sentido puede ser una de las causas de la inflación que vemos hoy, ¿no? Entonces también hay como siempre como una interpretación. Creo que estamos todavía un poco cerca de la crisis del 2008 como para tener una buena visión de lo que pasó, aunque en general la gente tiende a respetar y admirar el planteo que hizo Bernanke y cómo lo condujo.
No toquen nada.